Las aventuras del capitán Joseph Bates. Capítulo 14. Como recibíamos especias en pago por nuestras cargas de bienes y el gobierno prohibía exportar tanto eso como el oro y la plata, necesariamente estábamos sujetos a muchos inconvenientes y pérdidas al tratar de obtener ganancias para nuestros dueños. Muchos de los capitanes que comerciaban en el Pacífico también eran sobrecargos. Estaban obligados a realizar nuestros negocios en dos aduanas, Callao y Lima, con 10 kilómetros de distancia. Llegaba a ser necesario tener nuestros propios caballos para pasar entre los dos lugares. Al volver a Callao, generalmente cargábamos nuestras personas con tanto efectivo en dólares y doblones como estimábamos prudente arriesgar, en las botas y los cinturones atados debajo de nuestra ropa. Hacíamos esto porque estábamos sujetos también a ser asaltados por el camino y también porque los oficiales de la aduana nos examinaban antes de embarcarnos en el puerto. Generalmente distribuíamos parte entre los tripulantes de nuestros barcos hasta que estábamos a bordo de nuestros navíos y luego lo depositábamos para ser guardados a bordo de uno de nuestros barcos de guerra, pagándole al comandante el 1% por depósito. Nuestros oficiales del gobierno recibían y protegían de este modo nuestra propiedad porque era nuestra. Dos de mis tripulantes fueron examinados un día cuando estaba a punto de embarcar y se les ordenó que fueran a la aduana. Los seguí. Tenían unos $200 encima. Los dos oficiales que los detuvieron contaron el dinero, desearon saber cuánto yo estaba dispuesto a darle si soltaban a los marineros sin informar del asunto a la aduana. «Un doblón», le dije. «No», dijeron ellos. «Nos dividimos la suma con usted». Les repliqué, «Si no aceptan mi oferta, vayan y hagan el informe y dejen que el gobierno tome todo si quieren». Ellos intentaron mostrarme que mi proceder era ilegal y que yo tendría problemas. Les di a entender que yo solo perdería mi dinero, pero ellos algo más, por ofrecerme dividirlo con ellos y apropiarse de una parte. Decidieron finalmente devolverme todo el dinero, excepto el doblón que les había ofrecido. Después de eso, estos hombres nunca más me molestaron cuando me embarcaba. Un día, un grupo pequeño de hombres estaba de paso con dinero, cuando un grupo de hombres armados a caballo los atacaron y exigieron su dinero, y les pidieron que se sacaran la ropa para estar seguros de conseguir todo lo que tenían. Después de quitarles todo, huyeron a las montañas. Se informó que el barco Friendship de Salem, Massachusetts, tenía $11,000 a bordo después de haber vendido su carga en Lima. El gobierno envió una compañía de soldados con oficiales a la aduana para tomar posesión del barco. Hicieron una búsqueda diligente, pero no encontraron nada. No obstante, quedaron a cargo del barco muchos días y les dieron muchas dificultades. El dinero estaba allí, guardado tan ajustadamente entre las vigas que sujetaban la cubierta, en la parte alta de las cabinas, donde el cielo raso estaba terminado y pintado, que nadie habría sospechado que el dinero pudiera estar allí. Después que el gobierno le devolvió el barco al sobrecargo, este sacó el dinero y lo transportó al barco norteamericano Franklin 74. Pronto después de esto, un barco de Boston fue secuestrado en el puerto, en la noche, y pasaron varios meses antes que el capitán, quien lo persiguió, lo recuperó y lo trajo de vuelta. Un día, en conversación con uno de los oficiales peruanos que estaba jactándose de la independencia del Perú y de su libertad del gobierno español, le preguntaron cuál era su concepto de libertad. «Bueno», dijo, «si tienes un buen caballo, y yo lo quiero, si soy más fuerte que tú, me tomo el caballo». Parecía que otros, cuando querían nuestro dinero y barcos, tenían la misma opinión. Mientras estuvimos allí, un teniente del ejército patriota peruano se fugó y se unió a su enemigo. Fue tomado, juzgado y condenado a ser fusilado fuera de los muros de la ciudad de Lima. Esta era una manera de quitar la vida que nunca presencié. Para satisfacer mi curiosidad, me fui con la vasta multitud de ciudadanos y tomé una posición en la parte alta del muro de la ciudad, muy cerca del lugar donde el condenado estaba sentado, atendido por un sacerdote católico. Poco después le pusieron una venda sobre los ojos. Frente a él, un grupo de oficiales militares estaba maniobrando con sus tropas hasta más o menos la hora designada para su fusilamiento. Cuando todos ellos se ubicaron en columnas, los primeros estaban como a unos 18 metros del condenado. Ante una orden, unos 6 hombres avanzaron de sus filas hasta unos pocos metros del pobre hombre y apuntaron sus mosquetes a su cabeza. A otra orden abrieron fuego. Su cabeza se inclinó sobre su hombro, al parecer tan rápidamente como si lo hubieran cortado con un hacha. Al parecer, murió sin luchar. El escuadrón militar entonces se marchó en medio de una ensordecedora música marcial. El muerto fue llevado para sepultarlo. La excitación de la mañana había pasado. Pronto me encontré casi solo en medio de la vasta concurrencia de ciudadanos que regresaban lentamente a sus estancias, resolviendo en mi mente que nunca más iría voluntariamente a ver cómo fusilaban a otro hombre. Había estado ahora en el Océano Pacífico unos 14 meses y estaba terminando mis negocios y preparándome para regresar a los Estados Unidos. El barco que andase, con el capitán F. Bartaddy, estaba por zarpar a Boston, Massachusetts, en el cual saqué mi pasaje. El capitán Bartaddy y yo acordamos mutuamente que cuando el Candace llevara su ancla, desde ese momento dejaríamos de mascar tabaco. Para la última semana de noviembre de 1823, todos los tripulantes fueron llamados para levar anclas. Nadie, sino los que experimentan estos sentimientos, pueden contar la emoción que llena cada alma, desde el capitán hasta el ayudante de cabina, cuando se da la orden: ¡levantando ancla rumbo a casa! Nueva vida, con energía y fortaleza, parece impulsar a todos a bordo. Los endurecidos marineros toman sus barras, el torno comienza a girar y traer a cubierta el cable empapado en agua. El gallardo barco, al parecer participando con su alegre tripulación, avanza paso a paso hacia su ancla, hasta que el oficial grita: ¡paren! ¡El cable está vertical! Ahora se sueltan las velas más altas y levantadas hasta el tope del mástil principal, y las velas se ajustan para que la proa del barco apunte a la salida del puerto. Ahora los hombres vuelven al torno. Pronto el ancla se suelta del fondo. Unas pocas vueltas más del torno y el barco está libre. El ancla está arriba y la guardan en su lugar. Las velas se llenan con el aire de una brisa fresca. Los marineros gritan: ¡vamos a casa! Los sentimientos de los marineros que todavía quedan en el puerto son algo como: el barco ha levado ancla y está saliendo del puerto rumbo a casa. Les deseamos éxito. Desearía que también fuéramos nosotros. No importa cuántos mares hay para viajar, o cuántas tormentas los esperan, o cuán lejos están de casa, el alegre sentimiento todavía vibra en cada corazón. ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Nuestra ancla se levanta para ir a casa! Nuestro buen barco ahora estaba con su vela principal en el mástil, hasta que el barco llegó al lado del comodoro, que tiene nuestras especias y la plata, que el capitán Bartaddy y yo habíamos ganado comerciando. Cuando todo esto está seguro a bordo, se izan todas las velas. Ahora es de noche, y estamos pasando nuestra última referencia, San Lorenzo, y saliendo para un largo viaje de 15.000 kilómetros. El mayordomo informa que la cena está lista. «Aquí va mi tabaco, Bates», dijo el capitán Bartaddy, sacándoselo de la boca y arrojándolo por la borda. «Y aquí va el mío también», dije yo. Y esa fue la última vez que contaminó mis labios. Pero el capitán Bartaddy no pudo vencer y me rogaba que reanudara mi hábito. Ahora yo estaba libre de los espíritus o licores destilados, del vino y del tabaco. Paso a paso había ganado esta victoria. La naturaleza nunca los requirió. Nunca usé los artículos, excepto para acompañar a mis asociados. ¿Cuántos millones se han arruinado por tales hábitos degradantes y ruinosos? ¿Cuánto más humano me sentí cuando gané el dominio en estas cosas y las vencí todas? También estaba haciendo grandes esfuerzos para conquistarme a mí mismo en otro pecado flagrante, que había aprendido de los malvados marineros. Era el hábito de usar lenguaje profano. Mi padre había sido un hombre de oración desde el momento en que tuve conciencia de él. Mi madre abrazó la religión cuando yo tenía unos 12 años de edad. Nunca me atreví, ni siquiera después de casado, a hablar con irreverencia de Dios en la presencia de mi padre. Como él procuró enseñarme el camino en que debía andar, yo conocía el camino, pero las escenas variadas de los anteriores 16 años de mi vida me habían arrancado del camino que ahora estaba procurando recuperar. En nuestro viaje del Cabo de Hornos al Pacífico, traté con energía quebrar el viejo hábito de jurar y le dije a mi hermano que él no debía jurar, ni permitir que los marineros lo hicieran, porque yo no lo permitiría. Como ahora tenía mucho tiempo libre, leía gran parte de mi tiempo y muy a menudo, especialmente los domingos, muchos capítulos de la Biblia. Al hacer esto, llegué a la conclusión de que me estaba haciendo un cristiano bastante bueno. Nuestro barco continuó avanzando y al llegar al Cabo de Hornos nos encontramos con una tormenta violenta, pero el viento era favorable para ir hacia el este, de modo que en 48 horas habíamos dado la vuelta sin problemas al Cabo de Hornos en el Océano Atlántico Sur, con rumbo hacia el norte, hacia casa. Al acercarnos al Ecuador, algunas de las estrellas bien conocidas del hemisferio norte comenzaron a aparecer, particularmente las guardas, pointers, de la Osa Mayor, que siempre dirigen al marino andariego hacia la estrella Polaris. Como nuestro buen navío, Candace, seguía avanzando desde el océano meridional al Ecuador, las guardas indicaban que la estrella polar estaba en el horizonte norte. La noche era clara. Los guardas, en cubierta, estaban todos esperando la aparición de la estrella polar. Al fin la vieron, apenas pasando la neblina del horizonte norte, aparentemente a 1.20 m, a 1.50 m, por sobre la superficie del océano. Esta primera visión de esta bien conocida estrella de los marinos, ascendiendo desde el océano meridional, a menudo es más reconfortante a sus corazones que 24 horas de viento normal. Si no teníamos manera de determinar nuestra latitud por medio de instrumentos náuticos, deberíamos saber por la anterior aparición de esta estrella que estábamos por lo menos a 220 kilómetros al norte del Ecuador. Mientras nuestra buena reina, Candace, avanzaba en su curso entrando al Océano del Norte, estremeciéndose bajo la refrescante brisa de los vientos alisios del noreste, nuestros corazones se alegraban noche tras noche al ver la misma estrella elevándose más y más en los cielos del norte, una señal inequívoca de que estábamos avanzando rápidamente hacia el norte, acercándonos cada vez más a casa. He oído afirmar de los marineros portugueses que cuando sus barcos regresaban rumbo a casa en su viaje de Sudamérica a Portugal, tan pronto como veían la estrella polar sobre el horizonte norte, era el momento y el lugar donde arreglaban cuentas y pagaban a los tripulantes de sus barcos hasta esa fecha. Habíamos pasado ahora del lado del viento las islas de las Indias Occidentales, lejos de la influencia de los vientos alisios del noreste, y nos estábamos acercando a la temida corriente del Golfo en la costa sur de Norteamérica, avanzando delante de un veloz aumento del viento del sureste que parecía muy semejante a la de 1818 que había experimentado a bordo del barco francés mencionado antes. El capitán Bartardi y yo mismo recordamos nuestra anterior experiencia en esos tiempos tan difíciles y la posición peligrosa en que se ubicaron los barcos al encontrar un cambio instantáneo del viento en esas tormentas violentas, a menudo volviéndolos inmanejables, especialmente en esta corriente y alrededor de ella. El Can Dase estaba en buen estado en términos de sus aparejos, y tal vez también preparado para contender con esta tormenta como cualquier otro barco. Ahora volaba viento en popa delante del terrible vendaval, bajo una vela delantera y la superior atada. Al hacerse de noche, los elementos parecían en una temible conmoción. La tarea importante de los oficiales y el timonel ahora era mantener el barco quieto o directamente delante de las olas montañosas. Como el capitán Bartaddy se había ubicado en el puente de mando para dar todas las órdenes necesarias respecto al manejo del barco durante la violencia de la tormenta, y mi confianza en su habilidad náutica no había disminuido, llegué a la conclusión que debía ir abajo y descansar si podía, y como los demás pasajeros, no estorbar. La lluvia caía fuerte, y como a la medianoche escuché el fatídico grito: ¡El barco está parado! Otro grito al timonel, y otro para que toda la tripulación fuera a cubierta. Corrí hasta la escalerilla, donde vi que lo que más habíamos temido estaba ocurriendo. O sea, la rugiente tormenta del sureste había cesado de repente, y ahora rugía del cuadrante opuesto. Tan pronto como llegué a cubierta, vi que las velas de tormenta estaban contra el mástil, y la proa estaba girando hacia el oeste, contra las tremendas y montañosas olas que casi parecían pasar por encima de nosotros desde el sur y causar nuestra inmediata destrucción. El capitán Bartaddy, con toda la tripulación que se podía ver, estaban tirando con todas sus fuerzas de las vergas principales del lado de estribor. Viendo el peligro inminente en que estábamos, grité con todo lo que daba mi voz: ¡Suelten las vergas de estribor y vengan de este lado y tiren de las vergas de babor! El capitán había supuesto que el barco obedecería a su timón y giraría la proa hasta el este. Cuando mi grito captó su atención, él vio que la proa del barco estaba moviéndose en la dirección opuesta. Entonces soltaron las vergas de estribor y se amontonaron para tirar de las vergas de babor. Las velas se llenaron y el barco una vez más se puso en la dirección correcta, aunque en una posición sumamente peligrosa por las terribles olas contra su lado opuesto al viento. Antes de que sus velas se llenaran, había perdido su avance y apenas había escapado de ser volcado con una ola furiosa que le daba la apariencia de ir hacia abajo de proa. ¿Cómo había escapado de ser envuelto por estas olas? Es algo que supera nuestro entendimiento. Después que se restableció el orden, le expresé mis disculpas al capitán por asumir la dirección de su barco y fui alegre y libremente perdonado. Con el paso del huracán, cruzamos el golfo y anduvimos por aguas profundas cerca de la costa. Ahora nos dimos cuenta de que estábamos en medio del invierno. Al final se levantó el grito: ¡Tierra! Descubrimos que era Block Island, R.I. ¡Una vista ansiada! ¡Poder ver nuestra tierra natal a 65 kilómetros de casa, asomándose a la distancia! ¡Sí! ¡Ver tierra! Después de haber estado viendo cielo y agua por 3 largos meses, fue un gran alivio. Pero aquí viene el bote con un piloto. ¿De dónde vienen? Del Océano Pacífico. ¿Hacia dónde se dirigen? A Boston. ¿Tomarán un piloto para pasar el canal de Vineyard? Siempre es más seguro en el invierno. Sí, venga. En pocos minutos más, el piloto toma el control total del barco, apuntando al canal de Vineyard. El bote de pilotos entonces gira hacia el mar para buscar a otro barco que se dirige a casa. Lo siguiente es: ¿qué noticias hay de los estados, piloto? ¿Qué se sabe de Europa? ¿Cuál es el estado del mundo? ¿Quién será nuestro próximo presidente? Etcétera, etcétera y etcétera. Sin esperar una respuesta, ¿tiene usted algunos diarios? Sí, pero no son el último. No importa, será nuevo para nosotros. Hace mucho tiempo que no hemos sabido nada de la tierra de los vivientes. A la noche, anclamos en Holmes Hole, un puerto espacioso en Vineyard, para barcos que navegan a vela hacia Boston. Pronto había a nuestro lado muchos botes. De las muchas canastas con diversas clases de pasteles, tortas fritas, manzanas, etcétera y etcétera, que esta gente presentaba en nuestras cubiertas, fuimos llevados a creer que la buena gente de la orilla adivinó que estábamos muy hambrientos de sus buenos productos. En realidad, tuvimos un festín momentáneo. Además de estas cosas, tenían una abundancia de grandes canastos con medias tejidas, guantes, etc. Una provisión de estas cosas era muy aceptable en esta estación fría. Al dejar el barco en la tarde, hubo bastante inquietud entre los boteros por buscar sus canastos. Un hombre estaba mirando en el pasillo de las cabinas, preguntando a su vecino John si había visto algo de su trabajo tejido. ¿Qué? Pensé yo. ¿Los hombres tejen medias aquí? ¿Llevan sus tejidos con ellos? Pronto supe que él se refería a su canasta de medias. El viento nos favoreció y pronto pasamos alrededor del Cabo Cod y entramos a la bahía de Massachusetts. Y al día siguiente anclamos cerca de la ciudad de Boston, alrededor del 20 de febrero de 1824, después de un viaje de 3 meses desde la bahía de Callao. Nuestro viaje fue muy lucrativo, pero desafortunadamente uno de los dos dueños quebró durante el viaje, lo que costó mucho tiempo y gastos antes de que se realizara un arreglo final. Unos 90 kilómetros por diligencia y estaba una vez más en casa. Una niñita de ojos azules de 16 meses, a quien nunca había visto, me esperaba con su madre para darme la bienvenida una vez más ante el alegre y cómodo fuego en la sala. Como había estado ausente de casa más de 2 años, me propuse gozar la sociedad de mi familia y amigos por un tiempo. Después de unos pocos meses, sin embargo, me comprometí para otro viaje a Sudamérica o a cualquier parte donde pudiera hacer un buen negocio. Se había botado un nuevo bergantín, arreglado a nuestro gusto, llamado Empress, de New Bedford. Parte de una carga surtida se recibió a bordo en New Bedford. De allí zarpamos como el 15 de agosto de 1824 hacia Richmond, Virginia, para terminar de cargar harina para Río de Janeiro y el mercado. Después de terminar la carga en Richmond, pasamos por el río James y anclamos en Hampton Roads para conseguir nuestro armamento en Norfolk. Como no encontramos ningún cañón montado, seguimos nuestro viaje sin él. No es necesario ahora que un comerciante lleve cañones como era antes, por causa de los barcos piratas. El 5 de septiembre desembarcamos a nuestro piloto cerca del faro del Cabo Henry y emprendimos curso hacia el sureste para encontrarnos con los vientos alisios del noreste. Desde el momento en que resolví no beber más vino en 1822, ocasionalmente había bebido cerveza y sidra, pero ahora al levar ancla de Hampton Roads, decidí que de ahora en adelante no bebería malta, cerveza o sidra de ninguna clase. Mi perspectiva de hacer un viaje lucrativo y exitoso era ahora más lisonjera que mi último viaje, porque ahora era dueño de una parte del Empress y de su carga, y tenía la confianza de mis asociados para vender y comprar cargas tan a menudo como fuera para nuestro beneficio, y usar mi juicio acerca de ir a la parte del mundo que deseara. Pero con estas muchas ventajas para obtener riquezas, me sentía triste y nostálgico. Me había provisto de una cantidad de lo que estimaba libros interesantes para leer en mis horas de ocio. Mi esposa pensó que había más novelas y romances de lo necesario. Al empacar mi baúl de libros, colocó un Nuevo Testamento de bolsillo sin que yo lo supiera, encima de lo demás. Al abrir este baúl para buscar algunos libros de mi interés, tomé el Nuevo Testamento y encontré en la página inicial la siguiente pieza poética de la señora Hermans, puesta allí para capturar mi atención. Las hojas tienen su momento de caer, y las flores de marchitarse ante el soplo del viento norte, y las estrellas de ponerse, pero todo, tú eres dueña de todas las estaciones, oh muerte. El día es para los asuntos de la vida, la tarde para felices encuentros junto al fogón, la noche para los sueños al dormir, la voz de la oración, pero todo para ti, tú, lo más poderoso de la tierra. La juventud y un pimpollo de rosa pueden parecer cosas por demás gloriosas para decaer y sonreírte, pero tú no eres de aquellos que esperan que madure la flor para arrancar su presa. Conocemos cuando las lunas decrecen, cuando las aves del verano el océano de lejos cruzan, cuando los matices del otoño tiñen el dorado grano, pero ¿quién nos enseñará cuándo esperarte? ¿Será cuando el primer viento primaveral surge para susurrar dónde están las violetas? ¿Será cuando en nuestra senda las rosas empalidecen? Ellas tienen una estación. Todas son nuestras para morir. Tú estás donde las ondas espuman. Tú estás donde la música se disuelve en el aire. Tú estás con nosotros en nuestro tibio hogar. El mundo nos llama, y allí tú estás.